Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Saludos y buenas tardes a los oyentes de Bungalow 103, que una semana más nos visitan en este nuestro espacio de turismo en Radio Canarias, en el 103.0. Decíamos esta mañana en el magazine que pasamos lista, así que a esta hora, turno de tarde, digamos, volvemos a pasar lista para ver quién está interactuando con nosotros en las redes sociales. Ya saben, si no, nos pueden encontrar en facebook.com/Radio Canarias o interactuar de otra forma con nosotros a través del Twitter en el perfil @radio_canarias. También sé que ustedes han pasado lista en este caso leyendo el periódico. Hoy, como siempre hacen cada jueves, han acudido a buscar el anuncio de este programa y hoy, como saben, vamos a hablar de hoteles emblemáticos y La Palma, concretamente, esta isla como pionera en este tipo de hoteles. Para hablar de esta cuestión, tenemos a los propietarios del hotel La Hacienda de Abajo. Ellos son don Enrique Larroque. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes.
Un placer. Y también tenemos a otro de los propietarios, a don Luis López de Ayala. Don Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
Uno lee lo de hotel emblemático y piensa que es a lo mejor un adjetivo, un mero adjetivo. Pero no, es mucho más, ¿verdad, Enrique? Porque ¿qué es un hotel emblemático?
En efecto, es una categoría que crea el gobierno de Canarias para aquellos hoteles situados en bienes integrantes del patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma. Son hoteles que deben reunir unas determinadas condiciones, no solamente en cuanto a continente, sino también a contenido. Y, de hecho, el Hotel Hacienda de Abajo es el primer hotel emblemático de Canarias.
De esta misma cuestión le quería preguntar a don Luis López de Ayala. El primero, ¿cuesta mucho convertirse en hotel emblemático? ¿Cómo se les ocurrió a ustedes adelantarse al resto, convertirse en el primer hotel emblemático de Canarias?
Bueno, el hotel en ese momento estaba ya, digamos, en la recta final, digamos, de todo el proyecto, pero vimos la ocasión de podernos adaptar perfectamente al nuevo decreto y nos pareció, pues, que además estaba muy bien pensado, es decir, para dar una oportunidad a unos hoteles diferentes, con un estilo distinto, con esas características y así lo hicimos sobre la marcha.
Pues ya nos conocemos todos, ya hemos tratado primeramente el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestra sección de noticias del Vigilante del Faro y a la vuelta nos metemos a conocer muchísimo más a los hoteles emblemáticos de Canarias. Hasta ahora.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes. El ministro de Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado estos días que el inicio de la campaña de invierno será bueno en general para toda España, pero especialmente para Canarias, porque se verá mejorada por las cancelaciones de los viajes previstos a Egipto. Según el ministro, en los meses de octubre a diciembre, fundamentalmente, se empezarán a notar los efectos de las cancelaciones que se han producido en muchos operadores respecto al turismo contratado en Egipto.
Estamos teniendo un año turístico muy bueno, lo estamos teniendo desde el punto de vista del número de llegada de turistas, también desde el punto de vista del gasto turístico, y creo que sobre todo la campaña esta de invierno va a ser incluso mejor que lo que ha sido el transcurso de este año, porque ahora durante los meses de octubre a diciembre fundamentalmente es cuando vamos a empezar a notar los efectos de las cancelaciones que se han producido en muchos tour operadores respecto al turismo que había contratado con Egipto. Por tanto, yo creo que en general para toda España, pero particularmente para Canarias, este principio de temporada de invierno va a ser especialmente bueno.
Canarias ha registrado un total de 2,9 millones de entradas por la vía de los low cost hasta el mes de agosto, cifra que se mantiene estable con los datos registrados durante el mismo periodo del año pasado, según datos difundidos esta semana por el Instituto de Estudios Turísticos dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Del mismo modo, el archipiélago ha tenido durante el mes de agosto más de 400.000 pasajeros, lo que equivale al 9,3% del total del país, con un aumento del 3,4% respecto al mismo mes del año 2012. En el ámbito nacional, las aerolíneas de bajo coste transportaron 24,1 millones de pasajeros hasta agosto, lo que supone un aumento del 3,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El Cabildo de Gran Canaria no se rinde, anuncia que seguirá intentando que se modifique la ley turística. La Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria acogió esta semana la Comisión del Pleno de Turismo, Sectores Económicos, Cooperación Institucional y Empleo. Antes de la reunión, el consejero de Obras Públicas del Cabildo Gran Canario, Carlos Sánchez, anunció que la próxima semana se convocará una reunión de los portavoces de los grupos de la Corporación Insular para llegar a un acuerdo para modificar la ley turística y que se permita la construcción de hoteles de 4 estrellas.
Creemos que es una situación, la actual, que perjudica gravemente los intereses turísticos y económicos de nuestra isla y, por tanto, para ser más competitivos necesitamos el apoyo de todos los grupos políticos para que la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, pues al final, triunfe y que se permitan, como digo, la construcción de nuevos hoteles, no solo de 5 estrellas, sino también de 4 en la isla de Gran Canaria.
Por su parte, el consejero socialista en el Cabildo de Gran Canaria, José Antonio Godoy, ha exigido en esta comisión que se revise los criterios promocionales a fin de aumentar la llegada de turistas. El PSOE acusa al Ejecutivo Popular que gobierna en el Cabildo de permitir que la llegada de turistas nacionales a Gran Canaria descienda paulatinamente desde que gobierna. Godoy asevera que estamos ante los peores datos de llegada de turistas nacionales a la isla si se comparan los datos del Patronato de Turismo. Desde el PSOE critican que el Partido Popular haya dejado de escapar a casi 78.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros, de 2011 a 2012.
La llegada de turistas a Gran Canaria desciende con el gobierno del PP. Los 6 primeros meses del año 2013 son los peores desde el 2010. Estamos ante los peores datos de llegada de turistas nacionales. El Partido Socialista ha pedido hoy en la Comisión del Pleno de Turismo que el PP cambie los criterios de promoción.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, después de conocer las noticias del vigilante del faro, retomamos esta charla con los propietarios del hotel La Hacienda de Abajo para conocer más de los hoteles emblemáticos en Canarias y concretamente, y empezando por La Palma. Tenemos por aquí, como digo, a los propietarios Enrique Larroque y Luis López de Ayala. Hace un segundito le preguntamos a Enrique cómo era esto del hotel emblemático, que no era un mero adjetivo, y él nos explicaba pues esas características, digamos, legales de formar parte del patrimonio histórico, etcétera. ¿Es tan difícil convertirse en hotel emblemático? O sea, ¿hay que tener un edificio que es patrimonio histórico, estar en suelo urbano no turístico? Y a partir de ahí, ¿cómo empieza uno a tirar del hilo para de lo que antes era una casa, como era el caso concreto de la Hacienda Abajo, una finca, a convertirlo en un hotel?
Bueno, la verdad es que la conversión en hotel de este edificio fue bastante singular, porque en primer lugar realizamos durante prácticamente 10 años un proceso de coleccionismo de obras de arte. Nosotros queríamos recuperar lo que era el interior de una de estas haciendas azucareras del siglo XVII, que contrariamente a lo que la gente piensa, contenían objetos de arte, obras de arte procedentes de todas partes de Europa y además de la mano de los mejores artistas. De hecho, este hotel supone la mayor aportación de patrimonio artístico a La Palma desde el siglo XVII. Estamos hablando de una colección de más de 1.100 obras de arte, pintura, escultura, artes decorativas, en un conjunto que abarca desde el siglo I hasta el siglo XIX. El siglo I representado por una preciosa cabeza griega y el siglo XIX representado, entre otras cosas, por algunos de los mejores pintores españoles de la época, como pueden ser los Madrazo, Esquivel, Vicente López, etc. En efecto, fueron 10 largos años previos a la construcción del hotel. La construcción en sí abarcó un periodo de casi 3 años, lo que supuso la rehabilitación de la antigua hacienda azucarera y la edificación nueva, que se hizo siguiendo la misma pauta arquitectónica tradicional, con materiales de época. De hecho, para esta nueva construcción se empleó lo que fue una de las mejores colecciones de puertas y ventanas antiguas de Canarias de los siglos XVII, XVIII y XIX. Estamos hablando de más de 130 puertas y ventanas antiguas. Estamos hablando de pies derechos, estamos hablando de piedras de sillar. en fin, una rehabilitación y una construcción que siguieron las pautas de lo que fue una esplendorosa hacienda azucarera en los siglos XVII y XVIII.
Poca gente se dedica a recuperar este tipo de obras de arte y mucho menos luego las reconvierte o les da un uso comercial. Eso suele ser, cuando Enrique dice recopilar, otros dicen coleccionar y no mostrar, pero ustedes recopilan para darle un uso y casi compartirlo, ¿no, Luis?
Sí, bueno, forma parte un poco de nuestra gran afición, ¿no?, que es, pues bueno, pues el arte. Y sobre todo el arte entendido, digamos, no solamente a pues la pintura y a la escultura, sino pues a la arquitectura y un poco y al amor por lo antiguo y por la naturaleza. En fin, es un poco un conjunto de aunar un poco todo, ¿no? Y bueno, ese ha sido nuestro gran proyecto, sí.
Retomando, como hacíamos con Enrique, la pregunta que le hacíamos antes del vigilante del faro, decía Luis que a la hora de convertirse en hotel emblemático, pues bueno, aprovecharon esa idea. ¿La idea primaria o primigenia que era hacer un hotel rural a lo mejor?
No, siempre tuvimos claro que iba a ser un hotel, digamos, convencional en cuanto a la clasificación, y entonces pues había que optar entre 4 y 5 estrellas. Nosotros tuvimos que optar por el 4 estrellas en principio porque no teníamos esa gran cantidad de terreno, digamos, ni de pistas deportivas o, digamos, o grandes espacios. Pero digamos que el equipamiento o el lujo o la decoración pues podía encajar perfectamente en un 5 estrellas. Entonces, en un momento determinado, donde salió el hotel emblemático, que no es ni una cosa ni otra, y que es una manera mucho más abierta, digamos, de verlo, pues bueno, nos acogimos a esa denominación, que creo que ha sido, pues bueno, una oportunidad.
A los dos les pregunto, porque cuando uno habla de historia, pocas veces se puede fiar uno de una sola fuente, no por cuestión de perspectiva, sino por cuestión de riqueza y de recuerdos, ¿no? Uno, cuando entra en la página web del hotel La Hacienda de Abajo, hay un apartado directamente que pone historia, porque con solo las pinceladas que nos ha hecho Enrique hace un momento, del siglo azucarero del siglo XVII, si no recuerdo mal, y de ahí en adelante, pues imagínense. Así que a los dos les pido un esfuerzo. Voy a comenzar por Enrique, por aquello de alternar el turno de palabra, pero cuéntenos un poquito cómo es la historia de esta primigenia hacienda azucarera al hotel que es hoy en día.
Bueno, la hacienda de abajo, el nombre del hotel realmente hace referencia al nombre que tenía la zona en el siglo XVI. La hacienda de abajo, de Taza Corte, en contraposición a la hacienda de arriba o de Arual, era una gran extensión de cañaverales en cuyo centro se erguía un conjunto de edificaciones, casas de señores, casas de colonos y ermita. En efecto, la casa que ocupa el hotel, también conocida como Casa Principal de Taza Corte, fue construida por unos antepasados nuestros comunes, Catalina Cecilia de Sotomayor y Pedro de Sotomayor. Y después, a lo largo del siglo XVIII, sufrió reformas hasta llegar a una situación en el siglo XX en la que estaba deshabitada y por la que precisaba urgentes obras de rehabilitación. Claro, todo esto enlaza con la preocupación por el mantenimiento, por la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico, la gestión del patrimonio histórico. No hay que olvidar que España es un país que tiene un enorme y valiosísimo patrimonio arquitectónico de muy difícil mantenimiento. Y nosotros, cuando pensamos en convertir esta hacienda en un hotel, quisimos que además sirviera como ejemplo, que pudiera servir como ejemplo para que otros propietarios pudieran acometer las labores de mantenimiento precisas para que nuestro país no perdiera estos valiosísimos tesoros. En efecto, estas casas necesitan tener un uso, necesitan ser mantenidas y necesitan generar ingresos. De otra manera, es imposible su conservación. Y ya de hecho, las familias propietarias hacen una labor muy meritoria conservándolas, pero en muchos casos se ven impedidas por la falta de recursos económicos. Y nosotros quisimos que sirviera de ejemplo de gestión del patrimonio histórico, no solamente a nivel regional, sino incluso a nivel nacional. Y es por ello por lo que también nos decidimos a acometer la rehabilitación, aparte de por cuestiones sentimentales muy importantes.
Retomando la lección de historia, para cerrar el círculo y pasar a otro tipo de cuestiones, Echen la culpa a la educación actual si quieren, pero a mí me han contado historias, lo que no sé si son del todo ciertas, de que en aquella época, siglo XVI, XVII, en La Palma era costumbre habitual, pues que los holandeses, colonia importante por allí, compraran la caña de azúcar, etcétera, a base de intercambio de obras de arte. Supongo que de ahí nace primeramente la recopilación de obras de arte, la riqueza actual en cuanto a ese tipo de tesoros en este tipo de haciendas y más concretamente en la de la hacienda de abajo, ¿no? ¿Me han contado bien?
Sí, sí, en efecto, en realidad todo está ligado pues sobre todo a la producción de la caña de azúcar, que en esa época era pues la gran riqueza de las islas, porque no se producía azúcar en ningún sitio en el mundo prácticamente, y entonces el azúcar era pues un elemento valiosísimo. Entonces, pues se producía en las islas, en los famosos ingenios azucareros que empezaron en el siglo XVI, y a partir de ahí, por ejemplo, Tazacorte fue un sitio muy importante porque no solamente producía, sino tenía un puerto natural en donde podían arribar los barcos. Y se estableció un comercio que, en efecto, se llevaba el azúcar pues a los Países Bajos, que eran un poco las potencias económicas de la época, la ruta también hacia América. Y entonces, pues, todo servía, digamos, de comercio, de intercambio, y se pagaba en dinero, pero se pagaba también en materiales, en monedas, digo, en muebles, en telas, en porcelana.
Un trueque de toda la vida.
Exactamente, y era el comercio que se realizó, vamos, durante muchísimas generaciones, y fue lo que dio lugar, digamos, a que los hacendados tuvieran esas grandes haciendas con toda esa cantidad de cosas. En La Palma especialmente, pues había tablas flamencas, pero lo que era natural en esa época, es como si hoy, pues, vemos un calendario, pues en aquella época una tabla flamenca pues era lo que la gente pues te quería tener en su casa, ¿no? Los que podían, claro.
¿Y qué porcentaje de ese arte flamenco y demás muestras de aquel trueque se conservan en su hotel hoy en día?
Bueno, en La Palma desde luego muchísimo. En nuestro hotel, pues la verdad que hay una representación muy importante de obras de arte y especialmente pues de arte flamenco, y desde luego, aunque Enrique Luis se lo sabe mucho mejor de memoria que yo, pero desde luego hay una bonita colección, desde luego.
Pues no sé, don, sí. Algunas muestras.
Bueno, muestras, por ejemplo, hay una magnífica colección de tapices. Tenemos 20 tapices franceses y flamencos del 16 al 18. Entre ellos destaca David venciendo a Goliat, un espléndido tapiz de Bruselas del siglo XVI. Tenemos unas tablas magníficas flamencas, por ejemplo, una Santa María Magdalena lavándole los pies a Nuestro Señor del siglo XVII. Un entierro de Cristo del XVII fantástico también. Tenemos marfiles, por ejemplo, hay un Cristo de marfil del flamenco del siglo XVII sobre cruz portuguesa del XVIII, que perteneció a la colección de los duques de Montpensier y que en su día estuvo en el Palacio de San Telmo en Sevilla. Un retrato del conde de Arundel, del taller de Van Dyck, y con mano probablemente del gran pintor, que acaba de aparecer reproducido en la monografía que ha publicado don Matías Díaz Padrón sobre este pintor. En fin, hay muchísimos objetos de origen flamenco, por no hablar de cobres extraordinarios, como un butach representando a Eva en el paraíso, que además se caracterizan no solo por estar en zonas comunes del hotel, que esa es otra característica singular del hotel Hacienda de Abajo, sino por encontrarse en las habitaciones que ocupan nuestros huéspedes.
Estaba pensando en una cuestión. Táchenme de malvado si quieren, pero ¿no da miedo pensar que todas esas obras de arte están ahí en las habitaciones y que, no sé, puede aparecer un día un niño un poco más torpe, o yo que soy bastante manazas, no sé, esas obras están aseguradas, están protegidas, están rezando para que no les pase nada?
Bueno, de hecho, una de las grandes razones por las que este es un hotel solo para adultos es esa. Es decir, estas obras necesitan una protección y bueno, los niños son niños y hacen sus travesuras, es normal, ¿no? Y precisamente para asegurar la tranquilidad de los padres es por lo que este hotel es un hotel solo para adultos. Es decir, los padres van allí a descansar y los niños van de vacaciones a disfrutar. Es decir, este hotel representa otro concepto de hostelería con público muy determinado.
Y seguros antitorpes como yo, No sé si tienen el patrimonio asegurado, de alguna forma protegido. Yo es que cuando voy a un sitio de algo así valioso, digo, madre mía, no lo voy ni a acercarme porque...
Afortunadamente, por el momento, no hemos tenido grandes problemas. Pero otra característica de este hotel es que genera un empleo singular. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con un restaurador para la protección y conservación de las obras de arte. Ese es otro tipo de empleos absolutamente atípicos que genera este hotel.
Sí, porque es verdad que siempre se habla de el empleo que da el sector turístico, y eso es un punto en el que no solemos recaer y desde luego no solemos asociar. Pero así me gusta poniendo la venda antes de la herida, o sea, en este caso, yo. Luis, hablábamos hace unos minutos y durante toda esta charla que mantenemos en este Bungalow 103 de este jueves, de la conversión, esa categoría, podríamos llamar, de hotel emblemático que se creó en la nueva ley para este tipo de edificaciones. Enrique mencionó antes que de no ser por la rentabilidad que se le puede sacar a través de, pues, por ejemplo, ser un hotel, es muy difícil conservar este patrimonio histórico y demás. Por ahí quiero ir preguntándoles también, ¿cuesta que a uno lo reconozcan como hotel emblemático, que le den esa categoría? ¿Quién reconoce esa categoría, ese hecho de que ese edificio efectivamente forma parte del patrimonio histórico y se puede convertir en hotel? ¿Qué sería de este tipo de construcciones si no fuera un hotel emblemático?
Bien, bueno, en efecto, tiene que cumplir una serie de condiciones que están, desde luego, descritas en el correspondiente decreto. La casa tiene que estar catalogada y pues poner el catálogo municipal, y tiene que pues tener reconocido unos elementos dignos de conservación y todo. Pero en fin, que aparte de eso, hay muchas casas y muchas edificaciones en las islas que, de dedicarse a lo mejor a hotel, pues se podían acoger desde luego al decreto, ¿no? Lo difícil hoy en día, digamos, es, bueno, pues encontrar líneas de financiación, encontrar ayudas, encontrar pues disponibilidad por parte de las familias, porque muchas veces pues tampoco las casas pertenecen a una sola persona, sino son de muchos herederos y tal, claro. Y entonces es complicado. Pero que desde luego en las islas, como en el resto de España, pero que hay muchísimas construcciones dignas de conservar y, vamos, que prestarían un servicio fantástico.
¿Y luego están sujetos ustedes a auditorías, a comprobaciones de que todo está...?
Sí, bueno, eso siempre, en cualquier caso, no solamente nosotros, sino, hombre, cualquier establecimiento hotelero, pues bueno, tiene una normativa rígida, como debe de ser, y desde luego, pues bueno, eso forma parte de la seguridad que ofrecemos a nuestros turistas, ¿no? Que van a venir a sitios que verdaderamente son seguros y que hay que estar controlados.
No, pero no me refería a auditorías en el sentido de la calidad, sino que efectivamente se está protegiendo el patrimonio histórico, de que
Oiga,
no que ustedes sacaron una foto y luego sustituyeron todo por muebles.
De hecho, desde luego eso se controla, claro que se controla, y además está muy bien porque digamos que hay unas comisiones de patrimonio en las islas y que bueno, pues están pendientes de todos esos detalles, todos esos temas, y hacen una buenísima labor, desde luego.
Y el hecho de convertirse en hotel emblemático en esta categoría que hablamos, también quiere decir que podrían estar ustedes sujetos a subvenciones. Lo digo porque eso de las líneas de financiación que usted mencionaba.
Ya, sí. No, en realidad no hay ninguna línea de financiación especialmente, digamos, orientada hacia los hoteles emblemáticos. Son más bien en líneas generales, pero pocas, desgraciadamente. Y bueno, sobre todo en los momentos en que vivimos, en que no hay dinero para nada, pero bueno. Digamos que un poco el empresario en general y empresario turístico, pues bueno, pues no debe contar en principio con las subvenciones como un ingreso seguro, sino bueno, pues puede solicitarlas y si salen bien, pero en fin, pero no se puede confiar mucho hoy en eso.
Mencionaba Luis una cuestión interesante, que es que hoy en día muchos de estos edificios pertenecen a varios herederos, claro, van avanzando los años. En el caso concreto de ustedes no se ha, iba a decir diversificado, pero bueno, no se ha abierto tanto el árbol genealógico como para perder la pista, ¿no? O quizás sí, porque pone caras Enrique, es un poco largo, porque ustedes son descendientes directos de los verdaderos propios, los originales propietarios de la casa, ¿no? Pero no sé si hay más, si ustedes son los únicos propietarios.
Bueno, la verdad es que nosotros somos los únicos propietarios. Este hotel tuvo un origen muy curioso, ¿no? Porque realmente Luis y su hermano Javier, los otros copropietarios, querían hacer algo semejante en Tenerife. Y por nuestro lado, nosotros queríamos hacer algo en La Palma y en esa casa. Y hubo un momento en que decidimos hacer algo en común. Y dio la casualidad que ese inmueble fue propiedad y fue construido por unos antepasados comunes. Es decir, en parte la casualidad, la fortuita casualidad fue el origen de este proyecto. Y sobre todo una absoluta coincidencia de objetivos a conseguir. Nosotros teníamos perfectamente claro qué era lo que queríamos y cómo lo queríamos. Y es más, al principio este proyecto fue realmente no es un proyecto al uso. Porque en términos generales, por la época en que comenzamos el proyecto, se tendía a rentabilizar la inversión en plazos mucho más cortos. Este es un proyecto con una visión a medio largo plazo. Y con unos objetivos, si uno quiere llamarlos así, un poco románticos. Es decir, nosotros le tenemos un profundo cariño a este patrimonio. ¿Por qué? Porque es el fruto de sucesivas generaciones que se han sacrificado y gracias a las cuales nosotros somos los, lo que somos hoy en día. Y nosotros queríamos preservarlo y legarlo a las generaciones venideras, y no solamente eso, sino que además pudiera ser disfrutado por el conjunto de la comunidad, que es muy importante.
Interrelacionando una cosa que ha dicho usted, Luis, con lo que acaba de decir Enrique, cuesta hoy en día buscar líneas de financiación, por ahí iba, y un legado histórico, familiar, muy largo. No sé si se podría cuantificar la inversión que ustedes han hecho en el hotel, porque es muy difícil de cuantificar el valor de todas esas obras de arte que han ido acumulando, pero efectivamente, como mencionaba Enrique, han hecho reformas y demás. ¿Se podría llegar a cuantificar la inversión que, como él decía, rentabilizar esa inversión? Bueno, es que realmente alguna vez van a poder calcular si han recuperado la inversión, porque son demasiados años familiarmente recogiendo obras de arte, más la reforma, que eso sí, a lo mejor hay facturas por ahí pendientes, ¿no?
Claro, sí, sí, no, en eso tienes toda la razón. Es difícil calcular el valor de las obras de arte, pues porque, bueno, cada uno tiene una manera de valorarlas o de digamos, no sé, catalogarlas, ¿no? Nosotros, bueno, pues en realidad no le ponemos valor porque para nosotros cualquier cosa que nos guste vale y entonces, pues bueno, pues no es un afán mercantilista el que nos lleva a esta colección, ¿no? Está ahí, en el fondo es para disfrute de todos y cuanto más gente vaya y la aprecie, mejor para nosotros, porque es que más contentos estamos. En cuanto a lo que es el valor de la inversión ya desde el punto de vista de construcción y de proyecto y tal y cual, pues no lo sé, Enrique Luis sabe mejor los últimos números que yo, pero bueno, es bastante, bastante elevado, es decir, un hotel que se han hecho las cosas muy bien hechas, un hotel de calidad, es un hotel que después no es una construcción estándar, sino que bueno, se han adaptado, por ejemplo, los huecos a las ventanas y puertas que teníamos antiguas, es decir, no, generalmente se suele ser al revés, ¿no? Entonces, claro, sobre el plano después hay que ir modificando y hay que ir catalogando todas esas puertas y ventanas a ver dónde las encajamos. Y bueno, pues eso es el doble de trabajo y el doble de coste.
Es un puzzle enorme.
Es un puzzle. Pero al final, bueno, pues yo creo que el resultado está gustando. Y bueno, pues nosotros pensamos que la rentabilidad, que es, como bien ha dicho Enrique, es a medio largo, ¿no? Pues bueno, pues ya llegará, pero por lo pronto nos estamos viendo recompensados pues por la crítica, porque, por ejemplo, pues en internet todas estas páginas de opiniones de todos nuestros clientes, pues la verdad que son inmejorables las opiniones. Y bueno, pues la gran satisfacción es esa y la gente está respondiendo, las reservas cada día aumentan y la verdad que estamos muy contentos.
Personalmente no he tenido la suerte de visitar aún el hotel en La Palma, pero sí es verdad que a través de la página web se ven, por supuesto, el interior de las habitaciones, pero también el exterior y se ve una mezcla tan interesante como atractiva de algo relativamente moderno, pero con un toque... Me sale retro, pero no es la palabra que busco, con el verdadero clasicismo de la hacienda original. Sí. ¿Cómo encontraron ese equilibrio?
Bueno, porque la idea, nuestra idea siempre ha sido que el hotel sea como una extensión de la casa de uno, es decir, que sea un sitio acogedor y confortable y al mismo tiempo que puede uno disfrutar de todas esas cosas que le gustan, le gustaría a uno tener en su casa, porque claro, desgraciadamente pues no nos podemos permitir todos tener en nuestra casa pues un montón de cosas, de obras de arte.
Entonces, o una piscina enorme.
Claro, exactamente. Entonces, pues en este caso, pues bueno, pues uno pues está en una habitación y está viendo una serie de retratos estupendos, una cama del siglo XVII o del siglo XVIII de caoba, preciosa, comodísima además, porque tiene un colchón que hemos elegido especialmente a medida para que verdaderamente eso sea cómodo. Y bueno, pues hemos intentado mezclar, digamos, el estilo en que nos gusta y la decoración, pues con la comodidad y con el acogedor, ¿no? Que sea un sitio acogedor y que la gente se encuentre, vamos, mejor que en su casa. O sea que por ese lado yo creo que, bueno, pues que es un acierto.
Enrique, mencionaba usted antes que el hotel en teoría es solo para adultos, ¿no? Bueno, en teoría no, es solo para adultos. Yo no sé qué perfil buscan como potencial visitante. Una persona que no necesariamente valore el arte, pero que a raíz de la visita lo empieza a valorar. Una persona que ya sea ligeramente entendida en la cuestión para que valore todo lo que tiene a su alrededor, como nos describía Luis hace un segundo. Da igual, un turista español que siempre te vaya a relajarse a La Palma. No sé, ¿qué tipo de perfil intentan ustedes atraer en el hotel?
El huésped del hotel es un huésped que viaja mucho, conoce destinos turísticos exóticos, es un huésped además cosmopolita, es un huésped con cierto nivel cultural, pero sobre todo es un señor que va a descansar. Va a disfrutar de un entorno único, de una naturaleza exuberante, de un clima excepcional. No hay que olvidar que Tazacorte es el municipio de España con mayor número de horas de sol. Y al mismo tiempo disfruta del arte. No debe ser necesariamente un entendido en arte. Al fin de cuentas, el arte es disfrute de los sentidos y el disfrute de los sentidos conduce al descanso placentero. Esa es una realidad. El hotel pretende ser una casa. Y como decía antes Luis, con gran acierto, nosotros queremos que el cliente, que es más huésped que cliente, se sienta mejor que en su propia casa, cosa que es muy fácil de decir y muy difícil de conseguir. Y de ahí que nosotros hayamos puesto todos los elementos al alcance de nuestras manos. El huésped es el rey, el huésped es el que manda. Desde el momento en que entra un huésped en nuestro hotel, nosotros procuramos satisfacer todos sus deseos. Y esa es la realidad. Y de hecho es un hotel que está diseñado con la última tecnología, pero con la máxima simplicidad en su funcionamiento, en el que hay una enorme colección de obras de arte, pero que no abruma, acompaña, no abruma. Hay un jardín exquisito con rarezas botánicas traídas de todos los lugares del mundo y al mismo tiempo está en un entorno rural con múltiples destinos muy atractivos al alcance en cuestión de minutos. Estamos hablando de playa, de puerto deportivo, estamos hablando de un parque nacional, el de la Caldera de Taburiente, que es un ecosistema único en una isla que se reserva la biosfera, y no lo es por casualidad, sino porque constituye un gran conjunto de paisajes en una superficie muy reducida. Hay que tener en cuenta que La Palma, en una superficie parecida a la de Menorca, reúne todos los paisajes que uno pueda imaginar, desde el volcánico hasta el gran bosque de Laurisilva, que es el reducto de la flora prehistórica y uno de los más importantes que existen en la Macaronesia. En fin, es un hotel que está ahí para un huésped exigente que quiere descansar, que quiere disfrutar y quiere hacerlo en un entorno hogareño.
La verdad es que yo creo que ha dado Enrique en el quite la cuestión. Cuando uno sale de casa, cuando visita un hotel, quiere sentirse como en casa. Y como cuando este programa llega más o menos a esta altura, hay que darse un brinco, hay que descansar y esperemos que en ese brinco que nos proponen nuestros compañeros nos sintamos como en casa. Hacemos un pequeño alto, nos damos un brinco, conocemos un destino turístico y enseguida regresamos a hablar con los propietarios del Hotel La Hacienda de Abajo. Hasta ahora.
viaje con nosotros.
Esta semana destino a Madagascar. Ni es África, ni es Asia, ni es un continente, ni es una isla. Es un poco de todo y eso sí, es el gran país del Índico. Una auténtica joya que hasta el momento apenas ha sido descubierta por los viajeros europeos y menos aún por los españoles.
¿Qué les vamos a contar?
Para los viajeros es un buen momento para conocer la gran isla, en particular para los que quieren contemplar fauna exótica. Más del 80% de las especies que aquí se encuentran son autóctonas del país, ya que cuando la isla se separó del megacontinente de Gondwana, hace ya unos 90 millones de años, se quedaron aislados muchos animales primitivos que aquí evolucionaron de forma diferente. No hay elefantes, ni leones, ni hienas, pero a cambio podemos ver extrañas especies que no encontraremos en ningún otro lugar de la Tierra. Lémures, fenrex, fosas, camaleones, entre otros. Pero hay mucho más, numerosos parques nacionales y reservas naturales que apuestan por el ecoturismo, cráteres volcánicos, costas vírgenes y desiertas arrecifes de corales, altas montañas, pueblos que siguen conservando sus viejas tradiciones. En fin, hay que viajar a Madagascar antes de que sea tarde. ¡Buen viaje! Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Volvemos de nuestro brinco, volvemos a Gran Canaria, a las Palmas de Gran Canaria, que es donde están los estudios de Radio Canarias. Pero hoy estamos haciendo trampa, estamos realmente pensando en la isla de La Palma, porque estamos hablando, como vienen oyendo todo este rato, a Enrique Larroque y a Luis López Ayala, propietarios del hotel La Hacienda de Abajo. Veníamos hablando justo antes del brinco del perfil del hotel, del perfil del huésped de este hotel, nos lo explicaba detenidamente Enrique. Y la verdad es que al escuchar el perfil del huésped, al conocer las características del hotel y demás, Luis decía antes que al principio la idea del proyecto era convertirse en un 4 estrellas, pero ¿en qué ha acabado la historia? ¿En qué equivale ahora? ¿O hotel emblemático a qué equivale? ¿Lo podemos catalogar de alguna manera más habitual, sí, para el oyente?
Bueno, en general hotel emblemático no significa, digamos, más o menos lujo o más o menos calidad en cuanto a que... se pueden acoger hoteles con unas características determinadas, pero no de tamaño o de lujo, o más lujo o menos lujo. En este caso, cada hotel tiene que dar, digamos, el callo y demostrar lo que es, ¿no? Lo que pasa es que son casas catalogadas, antiguas, que están en determinada zona urbana y que, bueno, pues que no podrían a lo mejor desarrollar un proyecto de 5 estrellas. Por temas de disponibilidad de a lo mejor de determinados aparcamientos o de ascensores o de otras cuestiones técnicas modernas, pero que si son capaces a lo mejor pues de suplirlo con la belleza de la arquitectura y con las soluciones, digamos, de tranquilidad y de decoración. Y o sea que en realidad es un reto también, y cada hotel ahí un poco pues tiene que luchar por distinguirse y ser él dentro de esa amplia característica o clasificación que significa ser emblemático, ¿no?
Claro, es la clave, la diferenciación,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, exacto, exacto.
¿Qué servicios presta, Luis, el hotel? Ya que al hablar de, pues hay que suplirlo con otro tipo de cosas, aparte de la lógica capacidad de hospedería, por así decirlo, vamos, el dormir y lógicamente pues servicios de comedor, etcétera, etcétera. ¿Qué más servicios tiene el hotel?
Sí, bueno, el hotel básicamente, bueno, pues tiene lo que es, claro, habitación y restaurante. Nosotros lo que pasa es que nos hemos empeñado en llegar, o por lo menos nuestra meta es llegar a la excelencia, es decir, queremos que en las habitaciones y pues ahí pues las camas, los cuartos de baño, las terrazas, los muebles, todo sea estupendo. Y lo mismo ocurre pues con la restauración, pues desde un magnífico comedor preciosamente decorado y después una cocina, bueno, pues basada un poco pues en todos los productos naturales que tenemos alrededor y con una excelente cocinera que tenemos al mando, pues en fin, creo que estamos logrando distinguirnos, ¿no? Pero bueno, pues tenemos además un pequeño spa que lo llamamos casa de baños. Que dispone, bueno, pues un poco de todo lo básico para el relax y para pues que alguien quiera pues tener una sesión de masaje o de sauna o lo que sea, y una piscina, pues no es muy grande, pero muy bonita, muy 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 acogedora, y dentro de un jardín exuberante, muy agradable. Y después, digamos, más equipamientos así no, porque el hotel no es excesivamente grande, es un hotel de 32 habitaciones, rodeado pues de naturaleza y rodeado de plantas, y bueno, lo que sí ofrecemos es muchas posibilidades de entretenimiento, pues de excursiones, pesca de ir a ver a las ballenas, irse de pesca, irse a la caldera de excursión, todas las rutas de senderismo de La Palma, la observación de las estrellas, en fin, hay muchas alternativas. Se puede montar a caballo, se puede jugar al tenis, se puede hacer de todo.
Empezó usted a hablar, Luis, con la boca pequeña, pero caramba.
Bueno, lo que pasa es que no es mérito nuestro, digamos, que lo tengamos todo bajo nuestro... O sea, nuestra propiedad nuestra, pero sí somos capaces de facilitar, desde luego, todas esas entretenimientos y organizárselo a nuestro cliente, por supuesto.
Claro, pero es lo que encaja con el perfil que decíamos antes, y sobre todo eso del turista adulto, que no viene a pasárselo bien, que viene a relajarse, a disfrutar, bueno, a lo mejor hacer algo de deporte con el senderismo,
exacto, pero bueno, que tiene muchas cosas a su disposición, tiene un abanico muy 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 amplio, sí.
Y que además La Palma es escenario ideal para ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? desde luego, La Palma es un sitio que merece la pena.
Hablábamos antes de que era el primer hotel emblemático, que es de hecho el tema principal, pero no sé, ¿hay más hoteles emblemáticos en Canarias? Pero ustedes han sido el primero, ¿no?
Sí, nosotros hemos sido el primer hotel emblemático de Canarias. De hecho, ya hay algún otro, y sería muy interesante que continuaran proliferando, pero por la misma senda de calidad que se ha marcado. Yo creo, sinceramente, que Canarias tiene un patrimonio arquitectónico muy interesante, además en muchas de sus islas, y que esta categoría puede propiciar una utilización de esos inmuebles, creando un nicho de mercado en el sector turístico muy atractivo para el archipiélago, y que prestigia a Canarias como destino turístico.
¿Podríamos definir el hotel como hotel de lujo? O no sé si ustedes buscan esa consideración o al revés, huyen de ella, no sé.
Vamos a ver, realmente sí es un hotel de lujo, en el sentido de que todos y cada uno de los detalles han sido cuidados, en el sentido de que tiene una decoración exquisita. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la prestigiosísima revista Condé Nast Traveler lo acaba de incluir en su hotlist del 2013, entre los 75 establecimientos que marcan tendencia a nivel internacional. Es decir, es un hotel de lujo, pero nosotros hemos querido que ese lujo esté al alcance de todos los clientes. A veces nos dicen, miren, nosotros el único pero que podemos ponerle a su establecimiento es que tenga unos precios demasiado asequibles. Y nosotros respondemos, efectivamente, los precios son asequibles porque nosotros queremos atraer a un tipo de turista que no se caracteriza simplemente por su nivel económico, sino nosotros queremos un turista con un nivel cultural y de educación elevados, lo cual implica o no tener unos ciertos recursos económicos, pero para nosotros lo esencial es tener huéspedes que disfruten, que sepan apreciar el hotel. Y por eso nosotros queremos ir a ese concepto de lujo como decoración exquisita, trato exquisito y, sobre todo, satisfacción asegurada al salir.
¿Cambiamos cliente de lujo por cliente ilustrado?
Sí. Realmente eso es lo que nosotros pretendemos.
Sí, si lo usan como eslogan, le cobro derecho.
Que Dios se lo pague.
No, pero sí que le preguntaba si en broma por esta cuestión, porque claro, uno ve el catálogo de obras que tiene el hotel y dice, o equivale entre un 4 y 5 estrellas y caramba, no sé, pero es interesante eso de acercarlo, porque tanto como está el sector turístico, tampoco es a lo mejor cuestión de hacer, aparte de esta inversión tan incuantificable de la que hablábamos, hacer un hotel elitista, tampoco era cuestión de eso, ¿no? Porque al final acabamos en el mismo punto en el que empezamos, no podríamos mantener el patrimonio histórico, ¿no?
Nosotros lo que queremos es hacer un hotel elitista intelectualmente y de actitud hacia la vida, totalmente distinto del elitismo basado en consideraciones meramente económicas. Es decir, nosotros queremos que ese patrimonio sea disfrutado por todos aquellos que lo sepan apreciar, y queremos que sea disfrutado por muchísima gente. Ese es nuestro gran reto, y además que salgan extraordinariamente satisfechos de un momento clave en la vida de las personas, como son sus vacaciones. Es el único tiempo de ocio que tienen, y ese tiempo de ocio es sagrado, y nosotros debemos velar porque salgan encantados.
¿Hay algún otro hotel en Canarias con una oferta similar? Porque sabemos que ustedes han sido el primer hotel emblemático, ha habido otros hoteles emblemáticos, pero igual la oferta de esos otros hoteles emblemáticos no equivale a la suya. Es decir, no, el catálogo en el patrimonio histórico es mucho más valioso en el suyo. No sé, ¿se puede? ¿Hay algo similar en las islas?
Mire, sinceramente, el contenido de este hotel es único a nivel de Canarias, pero también es uno de los pocos hoteles a nivel europeo que tienen esta colección de obras de arte. No dicho por nosotros, dicho por expertos. Es tal la acumulación de obras de arte que lo convierte realmente en uno de los referentes a nivel europeo en este segmento.
Y Luis, teniendo tan cuantiosa obra de arte y con esa vocación que ambos mencionaban en diferentes puntos de la entrevista, de hacer partícipe a la gente de todo este patrimonio, etcétera, más allá de los clientes que obviamente lo disfrutan, el hotel está abierto al público, la gente puede ir a visitarlo, a conocerlo. Lógicamente no a disfrutarlo directamente, no a acostarse en esa cama tan estupenda que usted nos mencionaba, pero sí a lo mejor a ver los cuadros, a ver la recepción, el comedor, etcétera.
Sí, sí, de hecho, todos los días hay multitud de visitantes que no necesariamente son huéspedes del hotel, sino que sencillamente pasan por ahí, les llama la atención, o incluso muchos vienen ya con la referencia del hotel y que les gustaría visitarlo, y se les muestra sin ningún problema. Y bueno, pues después tienen a su disposición la cafetería, el restaurante, que digamos que si quieren entran y consumen, y si no, no, pero en fin, que no hay ningún problema, que en general se le enseña a todo el mundo. Claro, no pueden entrar los niños, pero no por un tema de manía, sino que bueno, pues que
el huésped que está dentro,
exactamente, pues se ha comprado, digamos, esa estancia con esas condiciones, ¿no? Pero en fin, que está abierto a que todo aquel que quiera verlo y que quiera informarse, por supuestísimo, encantados de recibirlo.
¿Cuánta gente calculan ustedes, no sé, en una semana, por ejemplo, en un determinado periodo de tiempo que ustedes hayan observado? ¿Cuánta gente se acerca a ver el hotel, no como clientes?
Pues no lo sé, porque Enrique Luis está más en el día a día, porque vive ahí justo al lado del hotel, pero no me atrevo a decir la cifra, pero bastante elevada. ¿Tú qué opinas, Enrique?
Muy elevada, porque de hecho son muy frecuentes los días en los que tenemos tal vez 4, 5 y 6 visitas organizadas. Además, realmente son muchos visitantes que llegan al hotel, entran porque han oído hablar del restaurante, van a comer al restaurante. La verdad es que la oferta gastronómica del hotel está muy bien considerada. Y después piden visitar el hotel porque se quedan impresionados de lo que ven, y luego por lo que ven, y luego quieren ver más. Y entonces se les organiza una pequeña visita en la que pueden ver zonas comunes y luego los jardines, que es otra de las grandes atracciones, porque hay verdaderas rarezas botánicas en esos jardines.
Bueno, vamos ya terminando el tiempo de este Bungalow 103 de hoy. Nuestra sección siguiente es el Guiri se queja. Esperamos no recibir nunca un Guiri se queja de ningún oyente, seguro que no, de la Hacienda Abajo. Lo dicho, antes de despedirnos, vámonos a ir a nuestra sección, el Guiri se queja.
Esta semana, hoy nos llega la queja airada de un oyente de aquí de la isla que atravesó un suceso desagradable tras un fin de semana alojado junto a su mujer en un hotel de la zona de Taurito, en el sur de Gran Canaria. Nuestro oyente nos explica que tras dejar la habitación el domingo correspondiente se percató al llegar a casa de que se había olvidado en la habitación el cargador de su móvil, de su smartphone. Rápidamente llamó al hotel para dar el aviso y preguntar si las camareras de piso lo habían recogido. Lógicamente le pidieron un plazo para preguntar a las encargadas y buscar el cargador, pero esto no parecía por ningún lado. Algo que nuestro oyente dice que es imposible, ya que recordaba perfectamente haberlo tenido enchufado en la mesilla de noche, la noche antes de irse. Pese a reclamar, pues nadie declara saber nada del asunto. Esto de por sí enfadó al protagonista de esta desagradable anécdota, pero poco dispuesto a pagar el coste de un nuevo cargador, decidió ponerse en contacto con un amigo suyo que trabaja en un puesto de dirección del sector turístico. El amigo de nuestro oyente, tras un par de llamadas, sí consigue hacer que el cargador aparezca y sea devuelto a su propietario. La queja principal de nuestro oyente es, por tanto, el tener que haber recurrido a un enchufe personal y a la presión de un amigo bien relacionado en el sector para recuperar algo que era legítimamente suyo. No deberían ocurrir estas cosas en hoteles serios y respetables, según asegura este oyente, porque da mala imagen de que el personal de los hoteles en Canarios no trabajan como deberían y que esto es lo que pasa. Recuerda que si quieres mandarnos tu queja, puedes hacerlo a la dirección bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ya estamos aquí de vuelta simplemente para despedir este Bungalow 103 del que hemos hablado hoy, de hoteles emblemáticos en la isla de La Palma. Yo simplemente quiero despedir a los invitados que han sido muy amables y que nos han dejado sobre todo con el regusto y la gana de irnos hasta La Palma. A Enrique Larroque, muchísimas gracias por visitar este Bungalow 103.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Lo propio con don Luis López Ayala, muchísimas gracias, hasta la próxima que seguro que la va a ver.
Muchas gracias Santiago y a Radio Canarias por atendernos también y hasta pronto, muchas gracias.
Nosotros que nos despedimos, recuerden, estamos muy pendientes de las redes sociales, facebook.com/Radio Canarias y también de Twitter, @radio-canarias. Normalmente este programa incita a hacer turismo, pero hoy, más que nunca, con esta insinuante posible visita a la isla de La Palma, lo tienen ustedes más que nunca, casi por obligación. Así que despido como es habitual. Bye bye y hagan turismo.